Veíamos al principio del versículo 5 que después de comunicarnos Santiago la idea de que la lengua bien controlada puede ser motivo de mucho bien, él empieza a abordar la alternativa, el hecho de que la lengua, aunque un miembro pequeño, puede ser la causa de grandes daños. Las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Y los pequeños abusos, o abusos que aparentemente parecen pequeños, de la lengua, pueden destruir relaciones, dividir iglesias, fomentar guerras en el mundo, pueden causar grandes incendios, como dice nuestro texto. A fin de señalarnos el carácter incontrolable de la lengua y los grandes daños que puede realizar, Santiago ahora emplea dos ilustraciones más. En primer lugar, la del fuego. En segundo lugar, la de la doma de bestias, de fieras. Creo que las ilustraciones no nos van a causar ninguna dificultad. Es más bien la aplicación que Santiago hace de estas ilustraciones que nos va a entretener en esta noche. Él empieza con la ilustración del fuego. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículo 5. Y creo que enseguida entendemos la idea. Quizás lo único que hay que puntualizar es que literalmente el texto dice cuán grande madera enciende un pequeño fuego, y puede referirse o bien a la madera cortada y almacenada, o bien a la madera que todavía está en forma de árboles en el bosque. Digo, no creo que haga falta comentar la ilustración más, ya somos desgraciadamente testigos de grandes incendios en Cataluña, en Valencia el año pasado, en California últimamente, y estas escenas nos ilustran perfectamente lo que quiere decir Santiago. Todo empezó con una pequeña llama, y sin embargo el resultado es la ruina para muchas personas. Es cuando pasamos a la aplicación de esta ilustración a nuestro uso de la lengua, que quizás tengamos mayores dificultades. El versículo 6 es notoriamente difícil. Si bien el sentido general queda claro, es lo que acabamos de ver, que de algo pequeño surgen grandes males. Podemos dividir el contenido de este versículo 6 en cuatro ideas. La primera nos indica que la lengua es un mundo de maldad. Ahora, aquí necesitamos pararnos un momento para una explicación lingüística. En la versión del año 60 que yo estoy utilizando, nuestro texto reza: la lengua es un fuego, un mundo de maldad, punto. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y sigue. Como en tantas ocasiones, esta es una resolución del problema del griego por parte de los traductores, porque más literalmente el texto diría: la lengua, un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros. Veis que en nuestra versión la lengua se repite aquí, no hay ninguna repetición en el griego, y no hay ningún verbo que corresponda al verbo ser en la primera frase de nuestro texto. Y los comentaristas que yo he consultado, todos ellos proponen que quizás sea mejor poner un punto a continuación del primer fuego. Es decir, y la lengua es un fuego, punto. Remitiéndonos a lo anterior, de la misma manera que un bosque entero puede ser quemado por una llama pequeña, así también la lengua es como un fuego. Tiene el mismo efecto destructor y puede hacer grandes daños. Y luego debemos seguir leyendo. ¿Cómo mundo de maldad está puesta entre nuestros miembros? Esta es la frase que ahora vamos a comentar. ¿Cómo mundo de maldad está puesta entre nuestros miembros? De hecho, mejor que está puesta, que da la impresión de que alguien, quizás Dios mismo, la ha puesto entre nuestros miembros, lo cual casi sería atribuir a Dios la existencia de un mundo de maldad entre nosotros. De hecho, la frase en el griego no indica esto en absoluto. Más bien tendremos que traducir como mundo de maldad se ha constituido a sí misma la lengua entre nuestros miembros. Y el verbo indica cierta nota de arrogancia. Nos recuerda esta jactancia de la lengua en la primera parte del versículo 5. La lengua está ocupando una posición que no le corresponde. Se ha constituido a sí misma en algo dentro de nuestro cuerpo, debiendo estar bajo nuestro control. Ha conseguido cierta autonomía y ahora actúa con arrogancia. Y actúa como mundo de maldad. ¿Esta frase qué significa? Que la lengua está entre nuestros miembros constituida por sí misma como un mundo de maldad. Nosotros estamos acostumbrados a emplear mundo casi como sinónimo de una cantidad muy grande. Diríamos, la lengua es como un universo de maldad, la suma de los males. Y es posible que esta sea la idea en esta frase. Es decir, toda la maldad humana se encuentra de alguna manera presente en la lengua. Es todo un mundo de maldad. Sin embargo, no tenemos ningún caso en la literatura del siglo I del uso de esta palabra mundo con este sentido. Es la palabra cosmos en el griego. Y utilizarlo como sinónimo de mucho, la lengua está llena de mucho maldad, pues no tenemos otro ejemplo de este uso, aunque parece normal en nuestro lenguaje de hoy. Quizás por esto deberíamos desestimar esta interpretación. Otra que creo que también debemos desestimar, aunque lo encontraréis en algunos comentarios, es la idea de que el mundo aquí puede traducirse por adorno. La lengua se ha constituido como un adorno de maldad. La razón de este uso es porque efectivamente Cosmos llegó a tener este sentido popularmente. Y es con este sentido que Pablo emplea la palabra que Pedro emplea la palabra en su primera epístola, capítulo 3, versículo 3, hablando a las mujeres: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Allí la palabra adorno es cosmos también. Yo no sé cómo llegó a tener este sentido, pero es así. Quienes van por este camino de interpretación, dicen, pues lo que Santiago está diciendo es que el ser humano, cuando ha caído en pecado, tiene la tendencia de querer disfrazar su pecado con palabras bonitas. Y por lo tanto, adorna su pecado, haciendo que el pecado no sea tan pecaminoso, sino más bien una cosa atractiva, incluso deseable. emplea palabras hipócritas para encubrir el mal que ha hecho. En vez de llamar su pecado por su nombre, busca otras palabras más elegantes cuando el pecado no es en absoluto elegante. Bien, este es un fenómeno que vemos frecuentemente. Sí, podemos entender que esta frase puede significar esto, que la lengua se ha constituido entre nuestros miembros como aquel elemento que adorna o intenta adornar el pecado, haciendo que no sea tan malo. Y sin embargo, nuevamente hemos de decir que creemos que este no sería el sentido llano y obvio de la frase. Es más bien buscar una interpretación un poco complicada, porque la palabra cosmos habitualmente significa mundo y no adorno, y difícilmente los primeros lectores fueran a entenderlo en ese sentido. Os propongo, pues, que quizás sea mejor entender la frase como habitualmente los creyentes entendemos la referencia al mundo, no al mundo creado por Dios, sino a la sociedad humana en rebeldía contra Dios. Es una referencia a la mundanalidad. De hecho, en todas las demás ocasiones que Santiago emplea esta palabra es con este sentido. Lo hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 27, donde nos ha dicho que la religión pura es la de guardarnos sin mancha del mundo. Y volverá a emplearlo así en el capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si la referencia, por lo tanto, es a la mundanalidad, ¿qué quiere decir que la lengua está constituida entre nuestros miembros, o se ha constituido a sí misma entre nuestros miembros como un mundo de maldad, es decir, una fuente de mundanalidad mala, injusta? Pues creo que significa que todo lo que nosotros entendemos por mundo, todas las características del mundo, la envidia, la idolatría, la blasfemia, la suciedad, el egoísmo, la lujuria, todas estas cosas encuentran su vehículo en la lengua y por medio de ella reciben su expresión. En este caso, nuestra frase vendría a ser muy parecida a la del Señor Jesucristo, o a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 15. En el versículo 11, él dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre. Y notemos aquí las referencias a la contaminación, porque enlazan con lo que veremos enseguida en Santiago. Es por esto que pienso que hay un buen paralelismo aquí. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sigue hablando de lo que sale de la boca, y si bien Jesús indica que esto que sale de la boca encuentra su origen en el corazón, sin embargo entendemos que es en este proceso de salir de la boca, conforme a Jesús, que se produce la contaminación. Versículo 18. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. La lengua, pues, se ha constituido en un mundo de maldad, por cuanto es el vehículo que exterioriza aquella mundanalidad que hay dentro de nosotros. Y como consecuencia, sigue diciendo Santiago, como acaba de decir el Señor Jesucristo en este otro texto, nuestra segunda idea, que la lengua, como consecuencia, contamina todo el cuerpo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. A mí se me plantea enseguida la pregunta, ¿en qué sentido es la lengua el autor de nuestra contaminación? Yo puedo entender que yo sea, o mi interior sea, el factor que contamine mi lengua. Pero ¿en qué sentido soy yo contaminado por mi lengua? Porque cuando habla del cuerpo, contamina todo el cuerpo, creo que correctamente debemos entender aquí no el cuerpo físico solamente, sino toda la persona, en el uso típico del Nuevo Testamento. Literalmente aquí la palabra contamina no es la misma que en Mateo, aunque la idea seguramente es parecida. La única vez que se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento aparte de esta cita es en Judas 23, donde se nos habla de una ropa contaminada, es decir, una ropa manchada, salpicada. Nuestra lengua salpica y mancha toda nuestra personalidad. ¿En qué sentido? Yo no sé si aquí he entendido bien el matiz que quiere presentarnos Santiago o no. Lo que sí sé es que en los comentaristas que yo he consultado no he encontrado ninguna ayuda. Sencillamente evitan la pregunta o ni siquiera se dan cuenta de la pregunta. Por lo tanto, me siento como indefenso porque es de cosecha propia lo que voy a decir. Pero quizás para plantear la cosa, vale la pena recordar que muchas veces, muchas personas, quizás todos nosotros, tratamos ciertas palabras como si no fuesen una parte intrínseca nuestra. Lo que dije el otro día lo dije enfadado, como distanciándonos de lo que hemos dicho, como si no fuesen palabras que hubiesen salido verdaderamente de nosotros. Pero al contrario, está diciendo Santiago, estas palabras que nosotros desearíamos separarnos de ellas verdaderamente nos han manchado. Nosotros intentamos quitarnos estas palabras de encima. Ya no son nuestras. Pero Dios nos ve manchados como consecuencia de estas palabras. El mal uso de la lengua rebaja a toda la persona. Pone de manifiesto la maldad que hay en nosotros. Y no podemos tratar las palabras empleadas en el pasado como si estuviesen ajenas a nosotros. Cuando nuestra lengua peca, aun en el caso, como vamos a ver en un momento, que es así, aun en el caso de que nuestra lengua está actuando con autonomía, a pesar nuestro, sin embargo, nosotros somos responsables ante Dios por lo que decimos. Hay un texto del Antiguo Testamento que enlaza muy directamente con esta idea. Se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. Literalmente es, no dejes que tu boca haga que tu carne peque. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Se trata de una persona que está intentando desasociarse de sus propias palabras. Dice por un lado que fue por ignorancia que dije cierta cosa. Y por otro lado que los pecados de la boca son otra cosa. Pero dice Salomón en estas palabras, cuando la boca peca, hace que nuestra carne peque, es decir, todo lo que nosotros somos, el cuerpo, peque. No podemos desasociarnos de aquella manera de estas palabras. Dice Manton, el comentarista del siglo XVII, primero pensamos, luego hablamos y luego hacemos. Los hombres dirán que solo son palabras, pero no nos engañemos. Una lengua pestilente contagiará a los demás miembros. De alguna manera hemos de aceptar aquí que lo que decimos, las palabras que salen de nuestra boca, tienen una poderosa influencia en todo lo que nosotros somos. Quedamos manchados delante de Dios en todo lo que nosotros somos. No podemos decir, nuestras palabras están aquí, yo estoy aquí. Yo me he quedado rebajado, revelado como pecador ante Dios por causa de mis palabras. Hay suciedad en todo mi ser por lo que sale de mi lengua. De la misma manera que, como decía Jesús a los discípulos, vosotros sois limpios por la palabra que yo os he dicho, Juan 15:3. También nuestras palabras tienen la capacidad de ensuciar, y no solamente a otros, sino en primer lugar a nosotros mismos. La lengua contamina todo el cuerpo. La tercera idea va más allá, dice que la lengua inflama, y literalmente el texto dice, la rueda de la creación. Margarita nos leyó otra versión. ¿Me dices otra vez cuál era la frase? El curso de nuestra vida. Esta interpretación viene a representar lo que voy a proponer como interpretación adecuada de esta frase. La rueda, literalmente en el griego, es esto, una rueda de carro, pero con el paso del tiempo llegó a significar metafóricamente cualquier ciclo, cualquier proceso. La palabra creación en el griego es la palabra génesis, indica el principio de algo, de donde llegó a significar la creación, por cuanto la creación fue iniciado por Dios y está en sus manos como ciclo a continuación. Puede significar también el nacimiento, y no solamente el nacimiento, sino todo el curso de la vida que brota de aquel nacimiento. De allí que la frase ha sido interpretada aquí en esta versión, el curso de la vida, la rueda de la creación, la rueda de nuestro nacimiento. Desde luego sería difícil entender que la lengua pudiese contaminar la naturaleza. No podemos descartar del todo esta idea, porque dicen hoy en día que si hablas mal a las plantas, pues estas no crecen tan bien como si las hablas con ternura, lo cual quizás signifique que podemos contaminar hasta el mundo creado por nuestra forma de hablar. Pero quizás sea más fácil entender la frase en este otro sentido, que la lengua mal empleada inflama el curso de toda nuestra vida. Es decir, aquel ciclo de vida que va desde nuestro nacimiento hasta nuestro fallecimiento. aquel ciclo de infancia, adolescencia, madurez, vejez. Todo el círculo de nuestra vida queda inflamada por la lengua. En otras palabras, hace un momento, en la frase anterior, estábamos viendo cómo la lengua puede contaminar cada miembro, cada parte nuestra. Ahora Santiago está diciendo que puede contaminar cada momento de nuestra historia, desde el principio hasta el final. Antes era contaminación, ahora es inflamación. Es decir, actúa como aquel fuego para destruir nuestra vida en todas las áreas y en todos los momentos. El poder devastador de la lengua nos alcanza, nos daña, nos mancha desde el principio hasta el fin. La última frase del versículo 6 nos indica cuál es la procedencia de todo este mal. Ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. ¿De dónde viene el mal de nuestra lengua? Santiago indica que más allá de nuestra responsabilidad humana, hay otro factor espiritual, lo que él llama el infierno. Él emplea aquí la palabra Gehenna, la palabra que, aparte de en este versículo, solo es utilizada por el Señor Jesucristo mismo en los evangelios sinópticos para referirse al lugar de juicio. Literalmente es el valle de los hijos de Hinnom, en las afueras de Jerusalén, aquel lugar donde antiguamente se quemaba la basura, el vertedero municipal. Y como sabéis, porque lo he dicho en otras ocasiones, yo he tenido ocasión de estar allí, y es impactante porque te das cuenta de que es que aquí estás en el infierno y allí arriba están las murallas de la ciudad, y te das cuenta de que estás excluido de las murallas de la ciudad, en el lugar donde se quema la basura, aquello que no puede estar en la ciudad. El infierno. Santiago nos habla aquí del infierno como de algo que ya existe, no solamente de algo que va a existir. Pero puesto que este es el destino del maligno, del diablo, aquí se emplea como sinónimo del diablo, de la misma manera que a veces hablamos del cielo cuando queremos decir Dios. Pues aquí se habla del infierno, si bien es obvio que el sentido de la palabra es el maligno, el diablo. Es el diablo y sus poderes y sus huestes el que inspira esta maldad en la lengua. Es el diablo quien disfruta cuando empleamos para mal nuestra lengua. El solo hecho de saber esto tendría que ser motivo por el que frenemos nuestra lengua. Naturalmente, cuando Santiago indica que detrás de nuestra lengua y nuestro uso de la lengua está el maligno, no debemos pensar que Santiago se esté limitando solo a ciertas palabras, por ejemplo, las palabras soeces o las blasfemias. La influencia del maligno en nuestro uso de la lengua va mucho más allá. ¿Os acordáis del caso cuando Jesús acaba de anunciar por primera vez a sus discípulos que él tiene que ir a Jerusalén y morir y sufrir? Y Pedro, con toda la buena intención, le dice: lejos sea esto de ti, Señor. Y Jesús le contesta: fuera de mí, Satanás. Más allá de la palabra bien intencionada de Pedro, hay una inspiración maligna. Nuestra lengua no solamente es infernal cuando suelta blasfemias, También lo es cuando decimos paz, paz y no hay paz. Todo aquello que no corresponde a lo que Dios está diciendo, probablemente corresponde a esta otra fuente. De todas maneras, creo que podemos resumir esta idea en palabras de Carballosa. La lengua fue colocada por Dios en el cuerpo humano indudablemente para expresar alabanzas al Creador. El pecado, sin embargo, ha hecho que se convierta en un terrible instrumento satánico. Antes de dejar esta primera metáfora del fuego, la lengua que inflama y que es inflamada, quizás valga la pena recordar otra cosa. El fuego en las Escrituras suele hablarnos de una de dos cosas. O bien de la santidad de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. O bien, como aquí, del infierno. Y de hecho, aunque Santiago no lo dice aquí explícitamente, sin embargo, hay una sola solución por la cual aquella lengua inflamada por el infierno pueda ser salva. Es cuando la lengua es tocada por el carbón encendido del altar de Dios, cuando está sujeta al poder del Espíritu Santo por una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero a esto volveremos en un momento. Dejamos la primera metáfora del fuego y consideramos la doma de los animales. Nuevamente, en el versículo 7, creo que no va a haber gran dificultad en entender la ilustración en sí. Toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Santiago seguramente está pensando en aquel momento cuando Dios dio a Adán autoridad sobre el mundo creado. Y digo que seguramente es así porque en Génesis también encontramos estas cuatro categorías de animales. Las bestias, es decir, los mamíferos, las aves, las serpientes, que representan los reptiles, y los seres del mar. En Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos lo mismo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Seguramente esta última frase, una referencia a los reptiles. Así que aquí hay las cuatro categorías. Y dice Santiago, de la misma manera que Dios dio esta autoridad al primer hombre, a lo largo de la historia los seres humanos han ejercido este dominio y esta autoridad. Desde luego de una forma muy defectuosa a partir de la caída. Y sin embargo han logrado controlar, domar a diferentes animales, no a todos ellos evidentemente, sino de cada especie, allí donde ha habido un proceso de doma, pues algo ha logrado el hombre. En algunos casos supongo que difícilmente. Yo inicialmente pensé, bueno, domar serpientes, yo no sé si esto es posible. Luego pensé en aquellos hindúes que con sus flautas logran controlar de cierta manera los cobras, ¿no? Bien, esta es la ilustración. Hasta aquí creo que no hay gran dificultad. Pero, dice Santiago, ningún hombre puede domar la lengua. Si te pongo delante de la prueba y digo, durante 6 meses tienes que domar algo. ¿Prefieres que sea tu lengua o una serpiente? ¿Cuál de las dos opciones piensas que va a ser más fácil? Yo debo reconocer que hasta no haber meditado un poco en este texto, yo habría dicho, pues yo prefiero intentar domar la lengua, porque domar la serpiente no me veo capaz. Menos capaz, dice Santiago, eres de poder domar la lengua. ¿Creemos esto? ¿Acaso hemos conocido a alguien que nunca hable ni nunca haya hablado fuera de turno, con malicia, con engaño, con egoísmo, sino que sus palabras siempre son para edificación? Desgraciadamente no. Pienso en lo que los hombres decían del Señor Jesucristo. Nunca nadie habló como éste. Y sin duda no estaban hablando con el mismo matiz que nosotros ahora, pero creo que también es cierto. Hay un solo ser humano que ha hablado con un pleno dominio sobre su lengua. Los demás reconocemos avergonzados que la lengua y su control se nos escapa. Y sin embargo, no por esto podemos justificarnos. La maldad de la lengua, según Santiago, se ve en dos cosas. La última parte del versículo 8. En primer lugar, es un mal que no puede ser refrenado. Esta frase, que no puede ser refrenado, es una sola palabra en el griego. Por esto de refrenar, pensaríamos, conforme a nuestra traducción, que Santiago ahora está volviendo a los versículos 2 y 3, donde ha hablado del freno en la boca de los caballos. Y sin embargo, en el griego es una palabra muy diferente. Creo que la traducción en la Biblia de las Américas fue turbulenta, ¿no? Y creo que esto hace más bien justicia a la idea. La idea es que la lengua es un mal turbulento, inquieto, siempre en movimiento. Ahora, ¿esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues, cuando estás intentando domar a un animal, lo primero que tienes que intentar es que esté tranquilo para escuchar. Yo puedo haber enseñado algunos trucos a un perro y ahora quiero enseñar estos trucos delante de todos vosotros. Entonces cojo el perro y le digo, siéntate, tranquilo. Y cuando está allí tranquilo, pendiente de lo que yo quiero de él, entonces le doy las instrucciones. Pero la lengua es un miembro turbulento. Nunca lo puedes calmar y tranquilizar. Y en vez de hacer los trucos que quieres, enseguida va haciendo lo suyo. La lengua es como una bestia sin domar, dice un comentarista, o medio domada, o mal domada, que acepta por un tiempo las restricciones impuestas por el domador, pero de repente se vuelve salvaje. Con tristeza reconocemos que Santiago conoce muy bien nuestra naturaleza humana y nuestra lengua. Cuando contemplamos nuestro pasado, hay muchas acciones nuestras que quisiéramos no haber hecho, pero están superadas con mil creces por las palabras que quisiéramos no haber dicho. Y no me refiero solo a las palabras impetuosas e iracundas, sino también a muchas ponderadas, de buena intención, pero todas ellas ahora percibidas como el estallo incontrolado de una lengua inquieta. Así pues, la lengua es inquieta. La palabra es la misma que en el capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Justo en el momento que piensas que ahora sí lo tengo un poco domado, pues se mueve por sí solo. Es inquieto, es turbulento. De hecho, no dice que la lengua es turbulenta, sino que la lengua es un mal turbulenta, que es agravar más la cosa. Mal en esta frase significa aquello que hace daño. No es solamente que esté en disonancia con la ley de Dios, sino que explícitamente hace daño a los demás y a nosotros mismos cuando hablamos. Así que aquí tenemos un miembro que hace mucho daño y que está en constante nerviosismo y por lo tanto no se deja controlar. La frase siguiente es muy parecida. Llena de veneno mortal. Es venenosa, como aquella serpiente que Santiago acaba de mencionar. Como dice el Salmo 140, versículo 3, citado por Pablo en Romanos 3, versículo 13. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La lengua no solamente es venenosa de vez en cuando, dice Santiago, que está llena de veneno mortal. Esto indica que el uso venenoso de la lengua no es ocasional, sino habitual. Y está llena de un veneno mortal, no solamente un veneno que irrite, sino que trae muerte. Yo no sé si Santiago está pensando en el daño que hacemos a otros, o si más bien en el hecho de que el uso de esta lengua trae muerte para nosotros mismos. Sea como sea, los daños son como un gran incendio, como veíamos en el versículo 5. Causan grandes destrozos. Este es el veredicto de Santiago y del Espíritu Santo en cuanto a nuestra lengua y nuestro uso de la lengua. Y no es un veredicto fácil de asimilar. Son palabras muy fuertes. Y lo más fuerte de todo es que Santiago está afirmando que es imposible para nosotros controlar la lengua, que no podemos solucionar el mal de nuestra lengua. Ante lo cual podríamos decir, bueno, ¿y entonces para qué estamos aquí? Hemos venido a este estudio solo para que la palabra de Dios nos acuse, nos abrume, nos deje destrozados por su veredicto y ahora nos vamos a casa pues sin ver ninguna solución. Ningún hombre puede domar la lengua. Esta lengua que es como un fuego que enciende bosques, un mundo de maldad que contamina todo nuestro cuerpo en todo momento. La razón, por supuesto, por la que no hay posibilidad de domar la lengua es porque ella misma es inflamada por el infierno. ¿Tú y yo somos más fuertes que el maligno? ¿Acaso podemos sacar Leviatán con un anzuelo? ¿Somos suficientes para luchar contra nuestro enemigo? Por supuesto que no. Y es por esto que nosotros somos incapaces de poder domar una lengua cuya influencia profunda está en el maligno. Entonces, ¿qué hacer? Echamos el vistazo más hacia adelante y vemos en el versículo 10 que Santiago se dirige hacia sus lectores diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Como si ellos fuesen responsables de no hablar mal. Y preguntamos, bueno, pero ¿cómo puedes decirles a estos hermanos que no debe ser así si acabas de decir que ningún hombre puede domar la lengua? Yo creo que vemos, de hecho, una pequeña pista para entender cierta implicación gloriosa detrás de las palabras de Santiago, allí donde en el versículo 8 dice, ningún hombre puede domar la lengua. En el griego la frase es más enfática. Dice, pero nadie de los hombres puede domar la lengua. Y de hecho los comentaristas señalan que esta frase, nadie de los hombres, en el griego suena un poco extraño, porque con decir nadie ya has dicho lo que hace falta. A no ser que debamos poner cierto énfasis en esta adición y decir, nadie de entre los hombres puede domar la lengua. San Agustín dice, Santiago no dice que nadie pueda domar la lengua, sino que nadie de entre los hombres pueda hacerlo. Por lo cual, cuando la lengua es domada, confesamos que esto ha sido efectuado por la misericordia, la ayuda y la gracia de Dios. Hermanos, con Dios no hay nada imposible. Ningún hombre puede domar la lengua. ¿Os acordáis del día de Pentecostés? Cuando, en cumplimiento de las promesas del Padre, el Señor Jesucristo, acabada su obra, ascendido a la diestra de la majestad, derrama sobre los discípulos su espíritu, el primer resultado es que hablan. Y hablan de otra manera. Los mismos hombres que escuchaban el mensaje dan fe de cómo hablaban. En Juan 2, versículo 11, los oyentes dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Os propongo que lo verdaderamente significado de este momento no es tanto lo que se suele llamar el don de lenguas, como el don de lengua. Aquí hay unas personas que no han podido domar la lengua. Precisamente el portavoz de ellos ha tenido que escuchar las palabras de Jesús, vete de mí, Satanás, debido a su uso de la lengua, que ahora están hablando las maravillas de Dios. Ha habido una sanidad en cuanto a su lengua. Hay ahora una nueva motivación en su vida. Los resortes profundos que hay detrás del uso de la lengua han sido tocados por el Espíritu de Dios y ahora empiezan a hablar de otra manera. Para volver a esta idea que he mencionado de Isaías, del carbón encendido, hay una sola solución para el fuego del infierno en nuestras lenguas. Es cuando en vez del fuego del infierno hay un fuego de lo alto que inflame nuestras lenguas. Concluyo con unas palabras de otro comentarista que reúne un poco estas ideas. Santiago no dice sencillamente que la lengua no pueda ser domada, sino que no puede ser sujetada por ningún poder poseído por un mero ser humano. Más allá de esto, Santiago no va, pero quizás porque siente que la inferencia de sus palabras es suficiente. En el día de Pentecostés, otra clase de fuego, distinta de aquella que sube desde el infierno, bajó desde el cielo para encender nuevos poderes y dar nuevas palabras a la lengua humana. Si debemos reconocer que las ramificaciones del primer pecado del hombre se manifestaron en el abuso de la lengua, la referencia es a Génesis 3:12, donde Adán ya utiliza su lengua para intentar engañar a Dios cuando Dios le busca en el huerto. También debemos decir que el primer acto de la nueva creación fue la renovación del habla, una lengua que declara las maravillosas obras de Dios. Ningún hombre puede domar la lengua. El que sepamos utilizar la lengua para la gloria de Dios depende de una conversión, de una sanidad, de una renovación por dentro, por obra de Dios. Y depende de que estemos creciendo hacia la perfección, hacia el hombre maduro, versículo 2, conforme a la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, a fin de llegar a este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, cuyas palabras hablen las maravillas de Dios. Vamos a orar. Señor, nos ponemos ante ti, conscientes de nuestra profunda incapacidad, impotencia para hablar para tu gloria. Y aunque es desagradable hacerlo, queremos abrir nuestros ojos ante la verdadera fuente de la que emanan nuestras palabras, la verdadera inspiración del mal uso de nuestra lengua. Y te confesamos que tantas veces le estamos haciendo el juego al diablo en nuestra manera de hablar. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas estas verdades, que nosotros, en nosotros mismos, somos incapaces de hacer nada para solucionar esto. Y sin embargo, por tu gracia, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, por el don de tu Espíritu, tú eres capaz de convertir nuestros labios sucios que te deshonren en labios que verdaderamente hablen conforme a tu voluntad y para tu gloria. Y Señor, nosotros anhelamos tener labios santos, edificantes, de bendición para nosotros mismos y para nuestros hermanos, de gloria para ti. Señor, enséñanos en estos días a caminar de tal manera, en el poder de tu Espíritu, que verdaderamente podamos hablar conforme a tus propósitos y tener aquella madurez, aquella perfección en el habla que tú tenías para nosotros cuando nos diste este don maravilloso de la comunicación.